Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al Tiempo de Juego, al final del día 1, primer día de los Juegos Olímpicos de París 2024. La capital francesa ha entrado ya en plena ebullición deportiva y en todos los rincones el deporte, los deportistas son los grandes protagonistas. Las dos próximas semanas ellos serán los representantes de la alegría y de la decepción, de la euforia y de la tristeza, y las primeras horas del primer día han sido un claro ejemplo de ello. Primer día y primera medalla la que ha conseguido Fran Garrigós, el judoka mostoleño, la medalla de bronce que cierra una herida que se prolongaba durante los últimos ocho años y que a punto estuvo de obligarle a dejar el deporte. Perseveró y lo ha conseguido. Pero si hay alguien que está levantando pasiones en París, ese sin duda alguna es Rafa Nadal. Lo lleva haciendo muchos años. Hoy ha debutado con Carlos Alcaraz en la categoría de dobles, en el mundo del tenis, y han superado la primera eliminatoria en busca del oro. Así que vamos rápidamente hasta Roland Garros porque con los grandes protagonistas del tenis está José Luis Corrochano. Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, con la pareja de moda del deporte mundial. Rafa, ¿qué tal? Enhorabuena, felicidades, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Bueno. Di algo bonito de Carlos Alcaraz, que te haya gustado del partido, que habéis estado espectaculares.
Bueno, creo que al final era un partido difícil contra una pareja muy, muy consolidada. Bueno, creo que ha sido un momento, yo creo, muy especial para los dos, ¿no? Poder jugar en este ambiente que ha sido eléctrico desde el comienzo, en una pista central llena totalmente y con unos rivales muy difíciles, ¿no? Creo que Carlos ha jugado bien en todo momento y bueno, creo que hemos funcionado más o menos bien como pareja, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos unos rivales muy difíciles de enfrentes.
Muy bien, Carlos, diga algo bonito de Rafa, ¿cómo ha sido el partido?
bueno, la verdad que él lo ha hecho fácil para mí, ¿no? La verdad, a que él pueda decir que no, él jugaba un nivel de dobles increíble, la verdad que tenerlo al mismo lado de la red es magnífico, es como he dicho, es una experiencia única para mí, y la verdad que bueno, ya lo ha demostrado que contra dos grandes rivales hemos jugado a un gran nivel y hemos podido vencerlos.
Rafa, solo una cosa, cuéntanos por favor cómo fue el día de ayer, que son las primeras impresiones que tenemos, que para nosotros fue espectacular. ¿Cómo lo sentiste tú?
Igual, ¿no? La verdad que un recuerdo para toda la vida, inolvidable, es una imagen que no se me va a borrar jamás y realmente haber recibido este honor en la ciudad más importante de mi carrera deportiva, sin ser francés, que me permitieran o que me eligieran para recoger la antorcha, yo creo que en el lugar más especial de todos, pues para mí es un honor que solo puedo dar gracias por haber vivido esta experiencia, y muchas gracias a París y a Francia.
Enhorabuena, chicos, a por el siguiente.
Gracias.
Gracias, Corro. Enseguida volvemos hasta Roland Garros para saber si Rafa Nadal, es que hay dudas sobre si va a jugar mañana o no, parece que sí. Hay gente que dice que no, bueno, pues luego lo aclararemos con Corro y con Angelito García. Pero la urgencia de los protagonistas nos ha obligado a retrasar un minuto con el primer gran nombre propio del medallero, que a esta hora, a las 11:33, hora menos en Canarias, está en la Casa de España, aquí en París. Y con él están Isaac Fouto y Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. A ver, tú que tienes reloj por ahí, dime qué hora es ahora mismo. ¿Las 23:33 puede ser?
Sí,
venga,
señor.
Perfecto.
Vale.
Pues a esa hora tengo aquí delante a Fran Garrigós, el gran protagonista del día, el primer medallista olímpico español, que con 8 años, llevo contando la historia todo el día, pero para los oyentes del partidazo, dijo, quiero ser campeón del mundo, y en 2023 lo consiguió, y dijo, quiero ser campeón olímpico, y vale, no lo ha conseguido, pero se ha quedado muy cerca, así que ya tiene deberes para 2028, pero Joseba, esta también ha sido una historia de sombras, porque cuando acabó Tokio, yo le vi en aquella zona mixta, y yo sé que poco después estuvo a punto de dejar esto del judo. No lo dejó, y aquí está, por cierto, acompañado de Ana Pérez, de su chica, también judoka, subcampeona del mundo, y que ha sido un grandísimo apoyo, estoy seguro, durante estos años. Te escuchan ya Fran Garrigós y su chica, su gran apoyo.
Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad es que muy contento, ¿no?, de haber conseguido esta medalla.
¿Ya sonríes?
Sí, la verdad es que sí. No se me quitan esta sonrisa, ¿no? Yo creo que era algo muy importante para mí desde pequeño conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos y bueno, creo que al final a la tercera ha tenido que venir la vencida.
Joder, no te he visto sonreír mucho, ahora me alegro de que lo hagas. Esta semana hemos hablado varias veces, cuando llegasteis a París, cuando disteis la rueda de prensa, hablábamos del peso, de los 3 kilos que tenías que perder, que todo eso lo tienes tú muy, muy, muy controlado, ¿no?
Sí, al final, bueno, es algo con lo que tenemos que contar. El peso es el primer combate, dar el peso y luego ya empieza la competición.
No sé si tenías controlado el resto de los elementos que rodean unos Juegos Olímpicos, porque claro, tú venías de donde venías y tenías una losa ahí encima. Ya sé que has trabajado mentalmente mucho con tu psicólogo, llevas 12 años con Pablo trabajando esto, pero aún así, cuando llega la hora de la verdad, tiene que pesar, ¿no?
Bueno, la verdad es que estaba bastante tranquilo. Yo creo que es de los campeonatos que más tranquilos he llegado. No me preocupaba por los juegos y nada, quería centrarme sobre todo en mi rendimiento, no pensar en la medalla y salir lo mejor posible. El peor combate, el primero, que es donde más presión a lo mejor ha podido haber, pero luego ya he podido disfrutar en el tatami.
Está contigo Ana. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Ahora tranquila y feliz.
Tú lo que estás diciendo es, ya la tienes pesado, ya no me vas a dar más la brasa. Cansino, que eres un cansino, ¿no?
Bueno, no, pobrecito, la verdad que no diría eso nunca, y si no lo hubiese conseguido y quisiera volver a intentarlo, pues ahí estaría para apoyarle.
Hombre, ¿y tienes dudas de qué te va a decir? Es que, Ana, me voy a Estados Unidos porque quiero el oro también.
No, es que ahora me temo lo peor. A esto le sabe a poco.
Claro. Eso es así, Fran. La felicidad, o sea, estás feliz, vale, pero no es una felicidad completa, es decir, todavía me queda otro peldaño que subir.
Bueno, ahora mismo esta medalla de bronce me sabe a oro, la verdad. Es la primera, pero no sé si será la última o si habrá otros juegos. Pues, de momento lo que...
La cara de Ana y Joseba.
Lo que seguro que va a haber van a ser unas buenas vacaciones. Vamos a disfrutar, vamos a descansar. Y luego ya a la vuelta tenemos mucho tiempo para pensar y ponernos objetivos y metas.
Está feo hablar de pasta, Joseba, pero con lo que gana por el bronce ya puede invitar a Ana a unas buenas vacaciones, ¿eh?
Pues no estaba al pago. Pero te viene a la cabeza, Fran, todo lo que has pasado, los momentos de las dudas, de las incertidumbres, del vacío, ¿no?, que has sentido muchas veces en este deporte.
Sí, creo que al final te acuerdas, ¿no?, de todo lo que has vivido, de todo el sufrimiento, todo el trabajo que hay por detrás, de tu familia, ¿no?, que siempre está en los peores momentos, sobre todo es cuando está la gente que de verdad mente te quiere, que son los momentos que más los necesitas, y muy contento también por ellos, ¿no?, porque hayan podido disfrutar de este éxito y encima hayan estado aquí apoyándome.
Yo os voy a hacer una propuesta, pero este ya es para nuestra salud mental, para preservar nuestra salud mental. Os hago una propuesta a Ana y a ti, y es que con la pasta del bronce os llevéis de vacaciones también a esa lapa que tienes ahí pegada que se llama Angelito García. ¿Qué os parece la idea?
Perfecto, que se venga también, si quiere. Lo único que yo creo que estás aquí todavía en los juegos, ¿no? Te quedas hasta última hora.
Me
¿no?
tengo que quedar a contar más medallas, Fran.
Mira, para...
El día 5, creo, ¿no? Día 6. Nos vamos, sí. Así que...
El día 6 os vais. Mira, para que veas cómo ha contado Angelito García, para que veáis, Ana, Fran, cómo ha contado Angelito García la consecución de la medalla.
Claro, si es que va del azul francés, el que os gusta. ¡Ale les bleus! ¡Yo creo que ha habido! ¡Yo creo que es medalla de bronce!
¡Vale!
¡Es un medalla de bronce! ¡Es un medalla de
bronce! ¡Bravo! ¡Bravo, joder!
¡Llegó la primera!
¡Por fin!
¡Bravo! ¡Chanito! ¡Como Chanito lo dijo!
¡Muchas gracias a
todos! ¡Voy a ser campeón del mundo! ¡Y voy a ser medallista olímpico! ¡Y lo es! ¡Y lo es!
Ana, te estás partiendo de risa.
Es que se escucha a Paco, al padre de Fran, por detrás.
También.
Y es inconfundible, vamos.
Tus padres, que te han acompañado desde el primer momento, claro, pues son tus padres, pero que han pasado muchas penurias también, sobre todo es por ellos, ¿no? También.
Sí, por ellos es la verdad que son muy importantes, ¿no? Yo creo que toda la familia que han hecho, la unión de apoyarnos unos hermanos a otros, toda la familia, creo que es muy importante. ya no solo ellos, sino mis padrinos que no están ahora mismo entre nosotros, pero sus hijos también, que son como mis tíos, ¿no? Creo que es muy importante la familia y tener gente que de verdad te quiere y te apoya, sobre todo en los malos momentos.
Vosotros sabéis judo, nosotros sabemos de radio y nosotros sabemos hacer estas cosas, y este es el pequeño homenaje que os hacemos.
Mira. En juego, medalla de bronce. A ver, a ver, a ver.
Vamos, Fran, vamos, Fran, vamos, Fran. Está todo el mundo animándote. Mira, 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 los franceses se meten en el combate y animan al nuestro y animan a Fran. Claro, si es que va del azul francés, el que os gusta. ¡Ale, les bleus! ¡Ale, les bleus! ¡Yo creo que ha habido! ¡Yo creo que ha habido! ¡Yo creo que es medalla de bronce!
¡Vale, vale, vale!
¡Es un medalla de bronce! ¡Es un medalla de
bronce! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, joder!
¡Llevo la primera!
¡Por fin!
¡Bravo,
Manoli!
¡Mi hijo, es mi hijo! ¡Estás contento! ¡Hombre, hombre, hombre!
Lo que hemos sufrido, ¿eh? Se lo merecía, ¿no?
Sí, se lo merecía ya.
A ver, te pongo con el padre, Manolo.
¡Enhorabuena! ¡Vaya niño que muchas tenemos, gracias.
Y en la próxima es el oro.
En los cuartos de Juegos Olímpicos en Los Ángeles, ¿no?
En Los Ángeles, allí nos vemos todos.
Vamos, a tu padre no le preguntes, ¿eh?
No, no, mi padre lo tiene muy claro. Hay veces que él me está diciendo que ya tengo que pensar en el futuro después del deporte, pero bueno, lo tiene muy claro esto de
Ana, los cuéntales Ángeles. Cuéntales la que ha liado en la sala de prensa, por favor, la que ha liado en mitad de la rueda de prensa de Frank.
Yo me he levantado y me he ido porque han aparecido las cámaras, porque Paco quería decir que si Fran se tiraba en paracaídas, él también lo hacía, y ha decidido que si interrumpía era buen momento para decirlo. O sea, no, y han saltado todas las cámaras y yo me he levantado y me he ido. Digo, me voy.
Pero si es que hasta Angelito os ha dicho que le pidas matrimonio, fíjate cómo es la cosa. ¿A qué puede llegar? ¿En qué puede ir? Está aquí Suanca, nuestro jefe de deportes, la Suanca, que está muy buena.
Muy buenas a todos.
¿Hasta dónde puede llegar esto, eh?
Esto nunca se sabe. Pero ya yo aconsejaría a toda la familia que se tiraran para caídas.
Sí, ¿no? Muy bien. Mira, Fran, Ana, antes de que os vayáis o que Angelito os pregunte lo que quiera, vosotros estáis viviendo ahora la cara alegre del mundo del deporte, pero hemos vivido justo antes que tu medalla la decepción de Laura Martínez. Fijaros qué momento hemos vivido con Ángel García.
Laura, no me llores. ¿Tú sabes lo difícil que es quedar cuarta en unos Juegos Olímpicos?
Sí, bueno, he hecho una buena competición, pero justo ahora es el momento de echar unas lagrimillas. Y bueno, en general estamos contentos con la competición, pero lo valoraremos un poco más tarde.
Manolo, te escucha Laura.
Laura, solamente te puedo mandar besos, decir que nos sentimos muy, muy orgullosos del pedazo de competición que has hecho, ¿eh?
Muchas gracias.
Pero yo, por mucho que te diga, no vale para nada. Yo quiero que te lo diga tu familia. Ahí está tu novio, José. José, dile a tu chica Laura lo que quieras.
¿Qué la voy a decir? Solo quería hablar con la mejor judoka de hoy, que ha sido ella, y es la mejor. Estoy muy orgulloso de todo lo que ha conseguido. Solo se tienen que acordar que en los anteriores no estaba aquí y estaba llorando por no estar ahí. Y ahora está aquí consiguiendo sus sueños.
Laura, esto vale más que una medalla, ¿eh?
Sí.
Vamos.
No puede ni hablar, se tiene que secar las lágrimas, Manolo. Dile algo, José, Laura.
No, aquí,
bueno,
que
pues, Fran, Ana, por ahí habéis pasado vosotros también, ¿eh? Por esos momentos. Pero de todo se sale y perseverando al final se consigue el éxito, ¿eh?
Sí, yo creo que es el peor momento, ¿no?, para un deportista, cuando has trabajado muchísimo por ello y al final se te escapa por poco o no lo consigues, ¿no? Yo creo que es el peor momento, el momento más agridulce, ¿no?, ahora mismo, porque al final es un diploma olímpico, son sus primeros juegos y bueno, creo que todavía le va a quedar mucho más carrera.
Uh-huh. Angelito, ¿qué quieres comentar desde allí?
Nada, que no quiero ser yo el que ponga aquí el punto feo a todo esto, pero nos ha llegado una información de que justo después de ganar al judoka japonés, Fran ha recibido una especie de email amenazante, una cosa un poco extraña.
Sí, de que no entonces, vengas por Japón, ¿no?
Sí, sí, no sé. No sé. si quería explicarlo o directamente nos olvidamos del tema, Fran, porque en la cuna del judo, ¿cómo no va a querer a un bronce olímpico?
Bueno, al final cada uno tiene su opinión, sí que es verdad que lo he leído, pero la verdad es que no le hago mucha importancia. Cuando estás metido en el tatami, solo te centras en lo que depende de ti y te olvidas del resto, ¿no? Es como todo está en silencio, incluso no escuchas ni a tu entrenador, no he escuchado al árbitro. Es verdad que cuando se ha acercado ya he soltado y bueno, ya se había quedado dormido.
Sí, sí, eso, que se ha quedado, ha perdido el conocimiento y entonces es que aunque el árbitro haya parado el combate, eso es hipón y ya está.
No, pero además es una chorrada, porque ¿qué culpa tienes tú de eso, además? Es una decisión del árbitro.
Evidentemente.
Claro, por eso digo.
Y yo solo quiero que Fran, se me ha echado a llorar también Kino, que es súper importante para él y para todos.
Y tanto.
Su segundo padre, nos ha contado la historia de cómo llegó Fran, su padre había pasado por una mala racha... Yo quiero que me digas lo que te dé la gana sobre Kino para que entendamos bien quién es esa figura en el deporte español, que muchas veces son figuras oscuras los entrenadores que nadie les atiende ni nadie les da protagonismo.
Bueno, creo que es esa Kino es ese pilar fundamental que tiene Brunete, que está dispuesto a estar ahí las 24 horas del tatami. Ya no solo se centra en el tatami, sino en la parte personal. Es capaz de sacar lo mejor de cada persona, que está dispuesto a ayudar a todos los judokas, le da igual el nivel o de dónde vengan, y bueno, yo creo que al final es lo que tiene Brunete que lo hace diferente al resto.
Fran, Ana, solo os puedo decir una cosa. Yo es la primera vez que hago unos Juegos Olímpicos, no lo había hecho nunca, y llevo pues eso, el primer día más la semana que hemos vivido. Y cuando me pregunten qué es lo mejor de los Juegos Olímpicos, tengo muy clara la respuesta. Lo mejor de los Juegos Olímpicos son los deportistas. Y sobre todo los deportistas que no tenéis el foco habitualmente, porque venís aquí con una ilusión, con un trabajo hecho extraordinario, y el éxito acompaña a muy pocos, solo a los elegidos. Y por eso cuando sucede, nos alegra un montón que pase. Así que disfrutad mucho de esta medalla. Ya veremos lo que pasa en el futuro, pero ahora toca disfrutarlo y desde luego que saborear las mieles de esa medalla que no olvidaréis nunca. Así que, Fran, Ana, os mandamos un beso muy grande. Disfrutad de las vacaciones y ya dejamos que Angelito se aparte de vosotros y os deje tranquilos, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Muy bien, que vaya muy bien. Gracias, hasta pronto. Gracias a Fran Garrigós, que es el ganador de la primera medalla de la delegación española. Angelito, no te muevas de ahí, que tenemos que hablar de muchas cosas, ¿eh?
Aquí me quedo. Joseba.
¿Nadal juega mañana?
Yo a esta hora... Yo soy optimista.
Bueno, vale. Luego lo profundizamos enseguida, después de recordar lo que ha pasado en el resto del día, porque no han sido todo alegrías en la jornada de hoy. La selección de baloncesto, por ejemplo, ha caído derrotada en su debut contra Australia, 92-80. Y Sergio Scariolo ha reconocido que hoy ha faltado lucidez.
No sabemos cómo funcionan estos torneos. Pensamos en el siguiente. Intentaremos ganar a Grecia. Pero hay efectivamente un poquito de lucidez más en nuestra toma de decisiones. Hubiese seguramente sido buena.
También derrotas del equipo de hockey de hierba masculino ante Gran Bretaña. Y por supuesto victorias, la del equipo femenino de waterpolo. Vaya victoria, 15-6 ante Francia. También estas mujeres apuntan a medalla. Y la del equipo masculino de fútbol, que ha conseguido ganar a la República Dominicana por 3-1 y se ha clasificado con dos victorias ya para los cuartos de final. Objetivo cumplido, según el seleccionador Santi Denia.
Ese es el objetivo, ir paso a paso, era clasificarnos en el segundo partido. Ahora toca recuperar otra vez, mejorar las cosas, intentar, por supuesto, ser primeros de grupo, que es muy importante, y seguir paso a paso en la mejora.
Y además de todo lo que ha pasado en París en este sábado 27 de julio, en el mundo del deporte, el Real Madrid ha presentado a Hendricky en el Santiago Bernabéu ante 30.000 aficionados, y el brasileño se ha emocionado en su discurso cuando ha explicado que hoy estaba cumpliendo un sueño.
Muy contento porque desde niño siempre ha sido un fan de Madrid y hoy voy a jugar por Madrid. Hoy estoy aquí, yo voy a jugar, estoy muy contento, mi familia también. No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo porque yo quería jugar por Madrid. Era un sueño y hoy he hecho realidad.
El Atlético de Madrid ha anunciado un acuerdo con la Real para el traspaso de Robin Lenormand. El acuerdo se formalizará en los próximos días. El central de la selección española se convierte en el primer refuerzo rojiblanco para la próxima temporada. Hoy se han disputado varios partidos amistosos con equipo de primera. El Atlético de Madrid, por ejemplo, ha empatado 1 con el Numancia. Luego ha ganado en los penaltis 5-3 el Memorial Jesús Gil. Athletic 0, Sporting de Portugal 3, Villarreal 1, San Etienne 3, Valencia 1, PSV 2, Alavés 1, Levante 1, Las Palmas 0, Inter de Milán 3 y Valladolid 1, Burgos 1. El Valladolid ha ganado en los penaltis el torneo de la amistad. Y además, Real Betis 0, Liverpool 1. Se jugó la pasada madrugada en Estados Unidos. Y ojo a esto, Mallorca-West Bromwich. El motivo de la suspensión del partido ha sido una pelea puñetazo limpio entre Samu Costa y un jugador del conjunto inglés. Además, el mediocentro del Mallorca se ha enzarzado a puñetazos con ese jugador y después ha hecho un desplante a su entrenador, a su nuevo entrenador, a Jagoba Arrasate, cuando el técnico le ha reprochado su actitud. Así que empieza la cosa bastante peliaguda en el Mallorca. Además, Sergio Asenjo ha anunciado que se retira tras 17 temporadas como profesional. El portero deja el fútbol tras una carrera marcada por las graves lesiones de cruzado que sufrió en sus rodillas, en concreto 4 lesiones. Y aún así, siguió jugando al fútbol. El Cádiz, esta es buena, ha pedido al ayuntamiento que el estadio Nuevo Mirandilla se llame Estadio Carranza, otra vez, y el ayuntamiento ha iniciado el procedimiento para que así sea. En Fórmula 1, Verstappen ha logrado la pole en el Gran Premio de Bélgica, aunque saldrá en la 10ª posición por un cambio de motor. El que saldrá primero es Charles Leclerc. Carlos Sainz y Fernando Alonso saldrán 7º y 8º respectivamente. La carrera será mañana a las 3 de la tarde y la daremos, por supuesto, en directo en tiempo de juego. Y en golf, John Rahm está a 3 golpes de la cabeza en el Live del Reino Unido. Pues habiendo contado todo lo que ha pasado en el día, vamos a saber qué están diciendo los oyentes en las redes sociales. Guille Bermejo, hola Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues sí, están llegando muchos mensajes de nuestros oyentes al 637-230010 y esto es lo que nos dicen. ¿Qué primer partido de dobles de la pareja Nadal-Alcaraz para enmarcar esta victoria, señoras y señores? Para mí el tenis es el deporte más bonito y excitante que pueden disfrutar los espectadores. Otra página que sería de oro para España sería subir al podio de París con estos dos genios como son Rafa y Carlitos. Podemos soñar. Y sobre la primera medalla de bronce para la delegación española en los Juegos Olímpicos nos llega este mensaje para Fran Garrigós. Por fin hemos vuelto a conquistar una medalla en judo 24 años después, la mano de Fran Garrigós. Me he emocionado con la narración de Ángel y la reacción de los familiares de Fran, orgullosos de nuestros deportistas. También tenemos mucha gente que está siguiendo el espectacular despliegue de la cadena COPE en París y nos dicen lo siguiente. Os escucho desde la playa para estar al tanto de todas las medallas que van llegando para el deporte español. Espectacular la cobertura que estáis haciendo con todas las modalidades. Ningún sitio mejor que tiempo de juego para seguir los juegos. Y también un mensaje para ti, Joseba. Te dicen que solo quería daros la enhorabuena por la cobertura que hace COPE de los juegos. Así que muy contentos los oyentes sobre el baloncesto. Derrota dura de la familia, pero queda mucho por delante. Nadie dijo que fuera fácil y menos en el grupo de la muerte. Yo creo en este equipo.
Las 11:52 horas menos en Canarias, hemos empezado esta última parte de tiempo de juego de este sábado escuchando a Rafa Nadal, a Carlos Alcaraz y a Fran Garrigós, el conseguidor, el deportista que ha sumado la primera medalla para la delegación española en estos Juegos Olímpicos de París. Vamos a analizar más detenidamente cómo ha venido el día.
Tiempo de juego. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Con Joseba Larrañaga. La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números uno del deporte en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
2.534 0, 2, 5, 3, 4 serie 43 0, 4, 3.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se han...
Descárgate la app.
Tiempo de juego. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Quedan 3 minutos a este primer día de los Juegos Olímpicos de París. Estamos emitiendo desde la capital francesa en el estudio central de la cadena COPE en París, aquí con Suáncar en el estudio y además con la alegría de haber cantado la primera medalla. Primer día, primera medalla, es una buena forma de empezar.
Sí, así empezó Río y también Tokio, pues no podía ser menos París. Por cierto, una mínima corrección, Joseba, tú sí has vivido Juegos Olímpicos.
Ah, eso sí.
De hecho, los de Tokio. Pero claro, in situ es distinto.
In situ es diferente, es diferente.
Tú querías siempre unas vacaciones en verano, este año has dicho no, no.
Este año no podía.
Quiero estar ahí y desde ahora yo creo que vas a repetir todo lo que sea posible.
Hombre, si fuera por mí, sí. Y es verdad que en cuanto empiezas a la cobertura de un acontecimiento como este, te das cuenta de la valía de los deportistas, de los deportistas anónimos.
Y es otra cosa vivir unos juegos y vivirlos aquí con este equipo formidable. Yo aprovecho esta mínima incursión para decir que el despliegue efectivamente de COPE es monumental y eso hay que agradecérselo a la empresa, pero luego a los que lo realizan. Aquí tenemos gente todavía que empezó esta mañana a las 7 y aquí sigue Carlos Díaz Marjaliza, por supuesto nuestro incombustible Javi Rodríguez, ahí tenemos a Ángel García, Joseba, que está dando un ejemplo como todo, y hoy me ha tocado a mí. Así que con mucho gusto estoy contigo aquí, Joseba.
Y está Fouto también en la Casa de España y está Corro en Roland Garros, me imagino que ya volviendo. ¿Sigues por ahí, verdad, Corro?
Sí, Joseba, aquí estamos, aquí estamos, despidiendo a la delegación española que ha estado hasta muy tarde aquí en Roland Garros.
Yo no sé si en algún momento había vivido tal efervescencia en un partido de dobles de tenis, como el que se ha vivido hoy en la pista central de Roland Garros.
Yo creo que lo ha definido muy bien Rafa Nadal, ha sido eléctrico. Había un ambiente preparado para vivir un clímax. Han creado esta pareja, bueno, se ha creado desde hace tiempo con esta pareja una expectación inusitada que va creciendo por momentos. No es que pare, es que va creciendo, porque ver ayer a Rafa Nadal en el Trocadero como uno de los deportistas más importantes de estos Juegos Olímpicos y elegido para un momento especial con la antorcha, portando la antorcha, lo que hace es pues un poco subir el suflé de esta pareja. Ha jugado Carlitos Alcaraz por la mañana, ha ganado muy fácil al libanés 2-0 en una hora y poco, y por la tarde a las 7 estaba prevista esta cita, que es que nada más salir la pista que estaba llena, la Philippe Chatrier, la pista central, se ha vuelto loca. O sea, ¿qué se ha vuelto loca? Bueno, estaban ahí, estaba gente para ver un poco la importancia de lo que significa esto. Por supuesto, la familia, estaba el hijo de Rafa Nadal, que me imagino a él le hace mucha ilusión que esté presente en un acontecimiento como este, viéndolo a él. Estaba su mujer, estaba su madre, estaba el padre de Carlos Alcaraz, el hermano, en el mismo box. O sea, es que es una pasada, es una auténtica pasada. Estaba Pau Gasol viendo a su amigo Rafa. Estaba la princesa Leonor, la infanta Sofía. Bueno, yo qué sé, había un montón de gente de VIP y de no VIP en la Philippe Chatrier. Y no han defraudado al espectáculo. Los argentinos eran muy buenos, se la han puesto muy difícil. Ha habido un momento muy duro con el 3-0 en el segundo set, pero estos tipos no son doblistas, porque no lo son. Es que Carlos Alcaraz creo que ha jugado 10 partidos en su vida de dobles. Pero son tan buenos que son capaces de acomodarse a una situación especial, y ha sido... Yo me quedo con esa palabra de Rafa, ha sido eléctrico, ¿eh? Ha sido un momento, uno de los momentos de los juegos por el momento.
Joseba, te voy a contar una cosa, a ti, a Corro y a todos los oyentes. Durante el partido, lo he contado en tiempo de juego, me reenganchaba al último set, lo estaba haciendo también Corro, que digo, no creo que vaya a aportar nada, pero bueno, al final me he pasado por el partido desde aquí, desde Casa España.
Tú pasas y ya te quedas, ¿no?
Yo ya me quedo, ya sabes, que a mí me encanta esto. No, pero de verdad, me han frito mensajes de qué bien está Rafa, lo estás viendo, ya me ilusiono, por los dos oros y demás... Y claro, eso al final es pues gente como nosotros que se emociona y ya. Pero es que luego desde dentro del equipo de Rafa también he recibido algún mensaje. Yo he visto a Rafa muy bien. Qué alegría verlos juntos así. O sea, hasta a ellos les ha impresionado y les ha gustado el ver esa pareja de Rafa, que sabe jugar muy bien los dobles, y de Carlitos, que es buenísimo y que está en un estado de forma increíble. Entonces, bueno,
sí, ha tirado un poco Rafa de Alcaraz, sobre todo en el primer set. Sí. Él ha dicho, Alcaraz ha dicho... Que no estaba impresionado por estar al lado de Rafa, que para él es un ídolo, pero que sí estaba impresionado por el momento, que es que, aunque seas un tío que ha ganado 4 Grand Slam y ha ganado 2 en el mismo año, sabe que hay una expectación tal por verlo jugar, que es que no te puedes escapar. Y encima quieres hacerlo bien para que Rafa sea feliz. O sea, es un momento, y yo he estado, ahora que vengo de estar con ellos, y yo veo, y creo que hay una, no sé si la foto que nos han hecho cuando estábamos hablando con ellos, tenéis que ver cómo le mira Alcaraz a Rafa.
Sí, normal.
Tienes que ver cómo le mira.
Ha sido su ídolo muchos años. Ahora ya el príncipe quiere la corona del rey y en algún momento tendrá algo parecido a esa corona, pero es que...
Bueno, la de Roland Garros ya la tiene, ¿eh?
Sí, la de Roland Garros la tiene. Veremos quién la tiene el año que viene, porque te quiero contar otra
cosa,
Joseba.
Bueno, pero, o sea, no sabemos si va a jugar mañana y ya me estás hablando de la...
Como que viene con Los Ángeles.
Vengo a contarte tres cosas. Primero, que en el equipo de Rafa están muy felices, muy contentos, han visto una pareja con un potencial increíble, que va a engrasar, que va a funcionar muy bien y que tiene muchas opciones. Son conscientes, como todos, de que es la imagen que todo el mundo quería ver, y por eso estaba la pista como estaba y había tantas celebrities en la grada. Dos, cuando a Rafa Nadal le han preguntado, oye, dijo el otro día Novak Djokovic que estaría muy bien un último baile contra ti, ¿sabes la respuesta que ha dado Rafa? ¿Y por qué tiene que ser el último baile? Ahí lo dejo.
Entre Rafa y tú nos tenéis ya hasta el gorro.
Ahí lo dejo. Te voy a contar y luego cosas. Sí te digo que sí, ha salido muy enfadado, que te lo cuente Corro, muy enfadado del horario.
Déjame contar eso. Déjame contarlo porque yo creo que... Yo cuento cosas y Ángel luego habla con la gente, pero yo cuento lo que veo. Y lo que veo es lo que le transmito a la gente que nos está escuchando. Es un día... O sea, con el subidón que teníamos los periodistas, la afición española, por lo que habíamos visto... Yo me esperaba encontrar un Rafa Nadal exultante. O sea, me lo esperaba encontrar con una sonrisa en la cara. Después de lo que pasó ayer, además, en París. Y no ha sido así. O sea, Rafa estaba muy serio. Yo he tenido muy pocas oportunidades de estar con él. Pocas, pero he tenido alguna. Y yo no lo había visto tan serio después de ganar un partido como lo he visto hoy. Estaba enfadado por dos cosas. Primero, está enfadado porque ha terminado muy tarde el partido. Y le han colocado otro partido mañana por la mañana en la central.
Vergonzoso.
A la una de la tarde, ¿no? Contra Fuxovic.
Va a ser más o menos el segundo turno, ¿vale? Contra Fuxovic. Y él lo sabía cuando ha llegado allí. En alguna pregunta de los medios internacionales ha hecho un poco el tonto, pero él lo sabe. Está muy enfadado. Y luego, porque es evidente que este tío es uno de, yo es uno de los deportistas más profesionales que me he cruzado en mi vida, y sabe que tiene que atender no solo a la cadena COPE, sino a un montón de medios internacionales. Y son, es un rato largo. Y él, yo creo que ha visto, ostras, es que tengo tan poco tiempo para descansar que no puedo atender a todo el mundo y estáis aquí todos queriendo que os cuente cosas y tal. Y él estaba muy apretado, de verdad que estaba muy serio. Y estaba muy enfadado con el horario. Ha dicho un par de cosas que yo creo, así que hemos estado hablando luego, un par de cosas que son trascendentes. La primera, tengo que hablar con mi gente, pues la decisión es suya al final, de jugar mañana o no. Ángel dice que está muy cerca de más del sí que del no. Y la segunda, que ha dicho una cosa que, joder, siendo Rafa Nadal, yo cuando la dice me la creo. Él dice, tengo que pensar en el equipo. O sea, Rafa Nadal dice, tengo que pensar en el equipo. Esa frase, tengo que pensar en el equipo, si la traduces es, a lo mejor no llego muy lejos en individual y en dobles puedo llegar lejos. Y el equipo es España, y puedo ganar una medalla o acercarme una medalla más en el dobles que en individuales. Pero, oye, mañana a lo mejor se planta en la pista central, juega contra Fuxovic, le gana y tenemos un Djokovic Nadal. Pero estaba muy enfadado, ¿eh? O sea, yo le esperaba exultante, feliz, alegre, con una sonrisa en la boca, y no ha sido así.
Es que después del partido, las dos siguientes horas ya se daba prácticamente por seguro que no iba a jugar ese partido de individuales, que no va a participar en esa disciplina, pero que a medida que ha ido avanzando la tarde-noche ya, Angelito, pues se ha ido recobrando la idea de que a lo mejor sí puede jugar. O sea que,
a ver. El tema es, a él le ha molestado mucho lo del horario, eso te lo digo, porque él tiene sus rutinas, tiene su recuperación, tiene sus momentos, tiene sus calentamientos al día siguiente y tiene muchas cosas. Entonces, no había, pero vamos, ninguna necesidad de ponerle segundo de turno de mañana pudiéndole poner primero de noche, que además a las 7 de la tarde le va a interesar mucho más a todo el mundo.
Yo no, y con sé todos los partidos aplazados que hay del día de hoy, que
claro,
no se han jugado.
Por la lluvia, claro.
Claro, entonces yo no sé quién ha tomado la decisión, ni si tiene que ver con las televisiones internacionales, algunas con un cambio de horario y demás, pero bueno. Entonces, a partir de ahí, él ya iba cabreado por eso. Él ha dejado una frase de a veces a querer abarcar más es conseguir menos y demás, pero eso no quiere decir que os esté dando una respuesta ni nada. Pero es que su equipo lo ha visto bien. Pero es que Rafa le hacía una dejada y llegaba. Y no pensaba en el muslo. Y entonces yo creo que si Rafa estuviese tocado o se sintiese limitado, yo creo que se centraría en el dobles, que sabe que es la verdadera o la mayor opción de medalla. Yo ya me creo cualquier cosa porque hoy le he visto bastante bien en varios momentos del partido. Pero si él no está limitado, ¿por qué no va a salir mañana?
Hoy han saltado, Ángel, una valla importante, porque los argentinos a lo mejor no nos suenan de nada, pero era una buena pareja de dobles. Una buena pareja de dobles, ¿eh?
Sobre todo muy acostumbrados a jugar juntos. Por cierto, hay un pollo ahora en Argentina, porque claro, dejaron fuera a Ceballos para meter a estos dos y a la primera se van a casa. Ya sé que contra Nadal y Alcaraz, pero a la primera se van a casa. Entonces, bueno, yo creo que esta pareja huele a oro. Lo he dicho desde el minuto cero. Creo que los rivales, no hay ninguno, quitando los croatas, que a mí me dan un poco de miedo. Había el Sinner Musetti, están por ahí también Krajicek y Ram, los estadounidenses, que pueden hacer daño. Bueno,
Boleli Babasori,
que
a ver si los elimina mañana Carreño y Granollers.
Ojalá, pero es que yo creo que estos huelen a oro por todo, por el aura que se genera, por todo. O sea, la remontada que han pegado, haciendo tres juegos en blanco, el nivel de Rafa y tirando del equipo, y cuando Carlos se enchufe, cuando Carlos coja algún automatismo, yo es que no,
Alcaraz,
no
el tramo final el tramo final del partido ha estado bastante bien, le ha gustado mucho, ya ha tirado Rafa de él,
los dos finales de set, porque el tiebreak también ha hecho
sí,
algún punto
sí,
bastante
sí, sí,
bueno,
el tiebreak ha sido fundamental, sí,
ya
sí.
Está bien, no sé, yo creo que mañana Rafa va a jugar,
vale,
y a partir de ahí veremos si gana, que yo creo que sí, y veremos qué hace contra Novak Djokovic, que yo solo dejo aquí un dato y el que quiera que lo recoja. Han jugado 10 veces en Roland Garros y 8 ganó nada.
Oye, ha estado hoy en el tiempo de juego Djokovic y le hemos preguntado por eso, porque el siguiente es Rafa y él sabe que ese es un partido también que le pone mucho, o sea, que le pone pero con mucho respeto, ha hablado Djokovic de Rafa, de lo que ha significado en su carrera y lo que sería ese partido,
Pues mira, con este respeto.
Aquí viene un espectáculo de deportista. Novak Djokovic, hola Novak, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias.
Enhorabuena por la victoria. ¿Estás esperando ya a Rafa en la siguiente ronda?
Sí, estoy esperando para Rafa. Por supuesto que debe ganar su partido mañana, pero con toda la rivalidad en todos que hacen pasado Rafa en este torneo, para el deporte en general, en mí también, será un partido espectacular.
¿Estás bien? ¿Estás feliz?
Sí, estoy bien, estoy preparado para lotar sobre la pista.
Para que luego sigas rajando de Novak Djokovic.
Es que está enamorado de Corrochano. Es que no hay Juegos Olímpicos que no se le pare.
Bueno,
macho.
Y las, o sea, entrevistas que nos ha concedido.
Creo que está.
En los últimos años.
Hablando en serio, juraría que esta es la séptima entrevista que da Novak Djokovic personalizada a la cadena COPE.
Tú me dirás qué deportista de ese calibre nos ha concedido 7 entrevistas en su trayectoria. Sí, sí. Estando en activo todavía, ¿eh?
Al final le voy a tener que querer.
Hombre, pues dicho, claro que sí.
Que lía,
dicho lo que está diciendo, le queremos ganar, ¿eh?
Hombre, no. Sí, sí, pero no deja ganar de ser un tío que tiene sus cosas en la pista, pero que fuera de ella siempre ha demostrado que es un tío muy simpático. Yo muy simpático, muy
agradable.
Habla español estupendamente.
Verle hablar idiomas, creo que habla 11 idiomas, creo que habla.
Yo, ni,
yo
no
cuando,
es, ¿no?
cuando le veo ni le pregunto si en español. Yo
no, ya tiras directamente,
en,
claro.
Tiro en español y él, claro. Él es un
pero crack. Pero se te para siempre, ¿eh? Me tienes que decir ahí el truco y tal, porque se te para siempre.
Pues
¿no?
Que a ti te ha cogido gato y con los demás se para.
Hombre, evidentemente lo hace para fastidiarte a ti, ¿sabes?
Pues básicamente. O sea,
dice, seguramente. Este sí, seguramente. Contigo, para que digan, quitadme a este del tenis, que este otro que viene lo hace mejor.
Por cierto, que se ha hecho la luz en este programa, porque me acaban de poner en el monitor la imagen de la Casa de España.
Ojo.
Pero, Sirus.
¿Pero quién se ha colado aquí?
Aquí estoy, ¿qué haces? Me he colado, bueno. Yo digo, voy a juntarme con Angelito y con Fouti.
¿Pero qué haces con los ribetes de la bandera belga en tus brazos?
No, perdona.
Que esta es la otra estrella de los juegos, Joseba.
Los ribetes nada, hombre, yo vengo de delegación oficial.
Negro, amarillo y rojo, ¿no?
Delegación oficial.
Ah, es que el micro me tapaba el escudo. Vale.
El Comité Olímpico Español.
Aquí la gente quería ver dos imágenes en los Juegos Olímpicos: Rafa Nadal y Carlos Alcaraz jugando juntos en la Felisa Trier y Siro López haciendo tweets desde Casa España. Esas son las dos imágenes que el mundo entero
pero
quería.
¿Qué sería los juegos? Es que no sabía que estabas, pensaba que estabas en Madrid.
Yo en su día le dije a Estefanía, que me hacía mucha ilusión. Desde Barcelona 92 no he vuelto a unos juegos.
Anda.
Para mí es. Pues para los deportistas, ¿no? Para un periodista deportivo ir a los Juegos es, bueno, pues coronarte, ¿no? Es lo más grande que te puede pasar. Y llevabas de Barcelona 92 por circunstancias que no había vuelto. Y le dije de acreditarme y me dijo, mira, no solo te voy a acreditar, sino quiero que te vengas con nosotros y nos haces un programa en el canal de YouTube todas las noches de un programa resumen. Y bueno, pues me han traído para aquí y yo encantado, feliz. Y me han vestido como si fuera a hacer el paseo olímpico, o sea, como si estuviera en la jornada de apertura.
Ah,
y me han dado ropa para
te lo traduzco, yo sé.
Es un programa para el COE.
Para el COE, para el Comité Olímpico Español.
Se lo traduzco. Ha trincado ropa y ha trincado pasta, las dos cosas.
No, pasta no. Lo único que no ha trincado es pasta.
Y el viaje se lo ha pagado él también.
No, eso no. El viaje y la estancia corre a cargo del Comité Olímpico Español.
Y estás ahí en la Casa España porque me han dicho que es espectacular.
Espectacular. Bueno, me parece que tampoco es novedad, ¿no, Ángel? Que en otros juegos... pues
nos tratan de maravilla. Pero muy bien, ¿eh? Acondicionado todo, muchas salas, nos dejan trabajar a todo el mundo.
¿Os han dado de cenar hoy, Angelito?
Pues mira, te voy a decir una cosa, Joseba. Me acabo de comer una galleta, que ha sido mi cena, que lo diga todo esto. Fouto, hace media hora que no le veo, con lo cual estoy convencido.
Está abajo, ya te digo yo que está abajo.
A doble carrillo.
La banduca.
Sí, a doble carrillo. Pero aquí el único... iba a decir una tal, que no ha probado bocado soy yo, así de claro.
Bueno, no te viene mal tampoco.
Así desayuna mañana.
Ha dicho que a ver si bajo los 5 kilos que traje
Suáncar está perdiendo peso progresivamente. Siro, te va a sorprender cuando le veas, ¿eh? Y eso que estamos en el día 1, en el día 10, yo no sé lo que va a pasar.
Siro he tenido momentos estelares en mi vida. La verdad que estar en un acontecimiento con él, de compañero de viaje, es fenomenal. El último... y no sé si vamos a poder repetir, yo espero que alguno podamos repetir, en la muralla china, es que fue tremendo. Eso
pero, hay una imagen tuya que es mejor que no la demos, que nunca se vea.
Que fue cuando bajé rodando las escaleras de la muralla.
Bajando rodando la muralla china.
Bueno. No, pero nos tiramos
fue el momento de mayor inestabilidad en la historia de la muralla.
Estuvo a punto de caerse, ¿no te acuerdas del terremoto?
Pero fíjate, con Ciro llevo coincidiendo desde el 83.
Desde el 83. ¿No?
Desde el europeo de Nantes. Tremendo aquello.
Nuestro primer europeo, para ti y para mí, además.
Sí.
¿Y qué haces, Ciro? ¿Ves cosas durante el día?
Veo cosas.
¿Qué has visto hoy?
Pero también te digo una cosa.
Ojo. A ver, mira, ¿lo estáis viendo o no? Jamón y queso.
Se ve queso, lomo, jamoncito.
Lo que le ha sobrado a él.
Un poquito de bonito y un poco de pimiento.
Pero con aceite de oliva, regado con aceite de oliva, ¿no?
Siéntate, no, anda, no, curra un poco que voy a comer jamón, yo, ¿vale? Tú siéntate a currar y ya, bien, y ya como yo, venga.
Oye, ¿sabéis que estamos en el Colegio de España, en la Ciudad Universitaria Internacional de aquí de París? Y me acabo de llevar un disgusto, porque pone Historia Institucional del Colegio de España por... Entonces, la persona que ha escrito, las dos personas que han escrito esa historia institucional del Colegio de España, una se llama Ana María Pedrerol. Digo, joder, es que me persigue. Pautín, perdón, mentira.
A ver, mentira. Por Ana María Pedrerol y Marta Vila.
Digo, no puede ¿sí? ser.
Pues a mí este apellido me encanta. Pedrerol.
Sí, no, ya.
Sí, sí, sí. ¿Qué has visto hoy, Siro?
He visto todo, lo que pasa que in situ, he visto la contrarreloj de ciclismo, uh-huh. pero por la mañana, yo al final siempre digo lo mismo, ¿eh? Los juegos, como al que le guste el deporte, como mejor se ven es en televisión. O sea, ¿por qué? Porque a las 9:30 me he despertado, he visto la segunda parte del balonmano, a las 11 me he puesto el baloncesto, a la 1... me he ido a dar un paseo, pero he visto la clasificación de Fórmula 1, he visto después el partido de la contrarreloj individual, después me he puesto a ver un rato el fútbol contra la República Dominicana y he acabado la jornada viendo primero judo, el combate de judo, el medalla de bronce,
sí.
Y lo último del partido de dobles, que ya estaba aquí en la Casa de España, el partido de dobles de Alcaraz y Nadal. O sea,
es verdad que
lo he visto todo.
Para verlo completamente, la tele, es, sí, la tele, claro, y la radio son perfectas. Claro. Pero yo tengo que reconocer que esta mañana he ido, hoy he cubierto la natación y he estado en el pabellón de la natación.
¡Qué llenazo te he visto ahí!
Es a las 11 de la mañana. Estaba lleno hasta arriba. Yo no sé qué capacidad tiene, pero cerca de 22.000 personas pueden ser.
Sí, decía hasta es mañana un, algo así como
es
más de 20.000.
El campo de rugby. Es un pabellón de rugby reconvertido en piscina, con una piscina espectacular y que tiene un marcador, una pantalla de vídeo, dicen que es la más grande del mundo, que puede tener unos 70-80 metros. Una cosa de
locos.
Bueno,
¿sabes qué es estadio?
Y a las 11 de la mañana, perdón, Siro, estaba hasta la bandera. O sea, eran las primeras series y tal, y estaba hasta la bandera.
Yo he ido al boxeo ahora mismo, sí, y estaba a reventar también. O sea que esta sí es una cuestión que estamos notando en los Juegos de París.
Yo no sé si en otros casos se notaba que al principio la gente no iba
no
tanto,
sé,
¿no?
Pero, no lo sé, pero lo que sí.
Yo a todas las sedes Swangard que he ido,
¿sí?
Todas llenas prácticamente, y las he visto por televisión igual. El judo hoy, bueno, había españoles que estaban sin entrada, que querían entrar a ver a Laura y a Fran y no han podido. De hecho, hemos tenido que hacer alguna gestión para que pudieran entrar. Pero es que estaba todo vendido, todo agotado.
Y como ha quedado demostrado hoy, Fouto, la cercanía del país ha permitido a los familiares...
Claro.
Están junto a los deportistas, que eso es
sí,
muy difícil,
claro.
Si son en Sudamérica o en Asia,
bueno,
o en América,
o en Tokio,
o
en
sitio, claro.
O en Tokio,
bueno, en Tokio
fíjate,
era imposible.
Además por la pandemia, fue muy desolador, pero es que ver las gradas llenas de todas las sedes a las que vas, el otro día con el balonmano, hoy con el judo, el fútbol el otro día al Parque de los Príncipes, al final hubo un gran arreón y entró mucha gente. Tened en cuenta que
hay
es un partido
que tiene
España
pasta,
y Uzbekistán.
Escucha, hay gente que tiene pasta, ¿eh?
Y los franceses están corrovolcados, ¿eh? Los franceses están volcados.
Pero los parisinos, los que viven en el centro, no están contentos.
Bueno, y los de los restaurantes Swancar, que han tenido que cerrar ayer, que ayer tuvieron que cerrar obligatoriamente.
No, algunos han tenido
los del
que
perímetro.
Dos, tres semanas.
No, sí, pero bueno, oye. Y quedan grandes momentos de vivir con los franceses, que tienen deportistas muy buenos.
Hombre,
y van
y tanto,
a dar grandes momentos.
Y tanto. No os voy a preguntar, o no os voy a pedir opinión sobre si Nadal va a jugar mañana o no, eso ya lo va a decidir él, con lo cual, pues, pero es impresionante la ascendencia que tiene este hombre en París, y si encima le acompaña Carlos Alcaraz, pues qué más queremos.
Que es un grande del deporte mundial, claro, de la historia.
Mira,
lo que
ayer,
pasa es que es español, o sea, y a veces no lo valoramos, pero desde luego lo de Nadal, corro, es impresionante.
Swangard, date cuenta, y Siro, que tienen mucha experiencia. O sea, ayer estaban en la barca estaba Nadia Comaneci,
sí,
Carl Lewis,
sí.
Y que Serena. O sea, que la gente joven, Carl Lewis le puede tocar de lado, y Nadia Comaneci también. Pero el que tiene una experiencia, como digo yo, sabe que son dioses del olimpismo.
Dios.
Y estaba Serena Williams, que es una estrella mundial. Y el que tenía el protagonismo en la barca, y por supuesto en el Trocadero, lo acaba de decir ahora Joseba en el inicio del programa, ha dicho que él está eternamente agradecido a París del protagonismo que le dieron. Porque no le dieron un momento la antorcha. Es que le dieron el protagonismo en el centro de la del clímax de la llegada de la antorcha.
Joseba, yo ayer, después de ver a Zidane y que le entrega la antorcha a Nadal, no me quedo por menos que poner un tuit que dije, si ahora ya, o sea, estos ya me han ganado, ya soy un francés más, pero si encima ya el último lo relevo, lo hace Florentino, digo ya, entonces ya definitivamente me nacionalizo, o sea, pido la nacionalidad.
Pues hay gente que esperaba Mbappé.
Y si le hubiera dicho Kylian, tampoco hubiera...
Bueno, ahí... Hubiera dudado con lo de la nacionalidad, pero hubiera sido el remate Florentino.
Yo he hablado ese último relevo esta mañana con los compañeros, con los jugadores de tenis y con los entrenadores, y estaban flipados, ¿eh? O sea, estaban,
bueno,
o sea,
claro,
estaban flipados,
imagen.
Flipados de o sea, casi sin palabras de explicarte lo que significa esa imagen, es que no te la crees.
Guas dijo que para el 2040 en los Juegos Olímpicos de Madrid, se elige que los tres últimos relevistas deberían de ser Florentino, Kylian Mbappé y el otro no me acuerdo quién era.
Hendriki.
No me acuerdo, pero...
No sé quién, Florentino y Kylian Mbappé. Oye, voy a aprovechar que estáis para hablar de baloncesto. Lo del tenis, bueno, pues ya se decidirá mañana y ya les iremos contando desde primerísima hora si juega Rafa Nadal, que esperemos que si juega ese partido de individuales.
Sí, pero, solo decirte, Joseba, que juegan mañana 6 partidos, que como hoy no se han jugado 2 de español, mañana se juegan 6 y completan ya la participación española, que mañana no va a llover, ¿no? Que tú que estás pendiente del tiempo, ¿no?
Nada, ahora viene una semana de sol y de calor incluso.
Guay.
Hoy a las 10 de la noche así ha terminado de llover, ha estado constantemente lloviendo todo el día y mañana, o sea, a partir de mañana ya va a lucir el sol y ya podemos sacar las bermudas porque va a hacer calor. Sí.
Solo decirte que todavía hay una competición en activo. Sí, es el surf.
El surf en Tahití.
Que acaba a las 4 de la mañana ahora.
Lo cuentas esta noche, ¿no?
No, pues hay pantalla de todo lo que tiene. Sí, sí, claro, tú entras allí a cada hora. Porque eso es eterno, series, eso lo del surf. Sí, dura muchísimo, porque llevan ya 2 horas y todavía les quedan otras 4.
Hay 8 series y deben de ir por la segunda o tercera.
Bueno, pues nada, pues a cada hora Swankar estará muy pendiente del surf y cualquier noticia.
Recordando viejos tiempos de cuando lo practicaba.
Sí, ¿has practicado surf, Swankar?
Sí, el surf y el north.
Pilar Casado Lil, hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo no he visto lo de Swankar practicando surf, ¿eh?
Ustedes me conocen recientemente, de los 50 para acá.
Claro, conocemos al Swankar contemporáneo, claro.
Hombre, por Dios.
Cuando yo lo conocí en el 83, era un chico fornido y un morenazo, o sea, vamos, surfeaba.
Y no sé si
todo tipo de aguas, ya te digo yo ahora.
No sé si coincidimos en el siguiente año, en el 84, en París, precisamente.
No, pero mira, te lo iba a comentar que estamos... yo creo que se inauguró para ese preolímpico de París el Arena Bercy,
claro.
Y estamos, yo no sé si es el mismo hotel, Swankar, pero ¿te acuerdas que estábamos en un hotel al lado del pabellón?
Sí, me acuerdo. Pero lo que digo que era un país que 40 años después, ¿quién nos iba a decir que vamos a estar por aquí otra vez?
Bueno,
en un
evento ya veremos dónde estamos 40 años
ya
después.
40
no creo, pero 20 es posible.
Bueno, pues sí, lo que nos echen. Mira, voy a incorporar al profe Paniagua, con el que tenéis también una relación desde hace 1000 años. Hola, profe, ¿qué tal, Gabón? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gabón? Buenas noches a todos.
El único de la COPE que se pone smoking en los eventos de inauguración de óperas.
Como tiene que ser, ¿no?
Sí, señor.
No, pero porque le gusta ir ahí.
Claro.
Sí, señor. Nos vamos a enfrentar a Papayanis, que me recuerda mucho a Papayeno, el personaje de la flauta mágica.
Papagino. Por cierto, que Canadá le ha ganado a Grecia, 86-79. Sí. Al perder España por 12, qué pena esa diferencia. Al final no nos vayamos a quedar fuera por básquet, a ver.
Pilar, nos ha dejado un poco fríos el arranque de la selección de baloncesto masculina.
Sí, la verdad es que a mí me ha dejado un poco fría porque, bueno, primero yo creo que el equipo no ha salido bien al partido. Defensivamente yo creo que hay una mejor versión de España que no hemos visto hoy, y después en ataque hemos vivido un poco de la inspiración de Sergio Llull y de un Santi Aldama que parece perfectamente asentado ya en la selección después de la Copa del Mundo del año pasado, pero evidentemente para ganar a un equipo como es Australia necesitas muchos más recursos. Hoy no hemos tenido ese generador de juego que es Lorenzo Brown. La verdad es que hoy ha sufrido muchísimo Lorenzo Brown, no me ha gustado nada el partido, no ha tenido su día, eso es evidente, y ahora nos vemos abocados. Bueno, es verdad que ya desde el minuto uno, como aquel que dice, vivimos con la soga al cuello, porque evidentemente un torneo olímpico, todos lo sabéis, son solo 12 equipos en este campeonato. Tienes un grupo junto con rivales muy potentes, era el grupo de la muerte, lo llamaron así en el momento en el que salió el sorteo y se clasificaron de los preolímpicos equipos como Grecia, como la propia España, evidentemente, y Australia y Canadá. Y Canadá ha dado una sensación de seguir todavía creciendo más de lo que lo hizo en la Copa del Mundo.
Por cierto, de todas así maneras, que... perdón, España se puso dos arriba en el tercer cuarto.
Sí, ha dicho que no tuvo la lucidez.
Con todos los problemas que tuvo España, Pilar, pero se puso dos arriba. Y lo que ya entendí menos es cómo nos meten un parcial de 15-3 en un plis-plas. Y ahí sí es que no entendí por qué se fue del partido el equipo español.
Yo le he preguntado a Ascariolo precisamente por eso. Si ha habido precipitación, si ha habido falta de dureza, si ha habido... Bueno, pues ha pensado... me explicaba Ascariolo, me decía, a ver, los jugadores es posible, o todos en general, el equipo ha pensado que no es que estuviera el trabajo hecho, pero porque evidentemente cuando solo le remontas y te pones dos arriba no hay partido cerrado, ni muchísimo menos, y que quizá la toma de decisiones en esos momentos no ha sido buena, evidentemente no ha sido buena porque quedaba cuarto y medio por jugar, ¿no? Pero bueno, yo creo que defensivamente tenemos mucho margen de mejora respecto al primer partido y yo creo que hay que seguir metiendo unidades en el aspecto ofensivo y me faltan puntos, por ejemplo, que yo creo que ha sido un error en las decisiones de ataque de no meter balones dentro, ¿no? Porque ahí Willy Hernán Gómez podía hacer mucho daño.
No he despedido a Corro. Corro, que te dejo descansar ya, que mañana tenemos mucho más tenis.
Mañana muy bien, mañana hablamos. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Y le pregunto al profe Paniagua. Profe, ¿qué sensaciones te deja el equipo?
Bueno, la sensación de que primero es un equipo, es una escuadra en transición, ¿no? Estamos quizá muy mal acostumbrados a los éxitos del baloncesto español. Tenemos que ser conscientes de que estar aquí ya es un gran éxito y que este es un equipo que está en transición, que probablemente en un futuro más cercano que lejano estará liderado por Santi Aldama en todos los sentidos, pero que ahora mismo no es un equipo que está para competir por las medallas. Dicho esto, hay mucho margen de mejora. Y uno de los aspectos positivos de hacerlo bastante mal es que tienes mucho que aprender. Es decir, que hoy no, pero mañana o pasado, cuando Sergio ponga los vídeos a los jugadores, tendrán muy claro que, como ha dicho muy bien Pilar y Suancar, hay que defender mucho mejor, hay que asegurar el rebote defensivo. Si no aseguramos el rebote defensivo ante Grecia, ya te digo yo que con bestias como Antetokounmpo, Mitroglou, Lanzaris, vamos a sufrir muchísimo también, pero bueno, yo soy relativamente optimista dentro del hecho factual muy claro de que esta es una selección que está en transición.
¿Compartís el optimismo, Suancar, Siro?
No sé, a ver, hablando con la gente de... No sé si Pilar también ha podido hablar. Tenía muchas esperanzas en el partido contra Australia, más incluso que en el partido contra Grecia. Yo, desde el principio, siempre pensé que el partido que tendríamos que ganar es el de Grecia, porque veo más posibilidades de ganarlos. ¿Por qué? Porque el equipo australiano... pues tiene lo que tiene, no sé si 7, 8 o 9 jugadores de NBA. Canadá,
que juegan ahora, pero algunos mismo también han jugado antes, como...
Claro. Pero Grecia, es verdad que tiene Antetokounmpo, pero ya lo tenía en europeos, lo ha tenido en mundiales y tal, y yo no, ni recuerdo, yo creo que no se han metido ni en semifinales en ninguno de los grandes campeonatos, ¿no? Entonces, yo creo que a Grecia se le puede ganar, pero evidentemente, como decían los tres, o sea, es que tenemos que mejorar en un montón de situaciones. O sea, tenemos que mejorar defensivamente. No es normal que te metan 31 puntos en el primer cuarto. Tenemos que cerrar el rebote. Se nos han ido un montón de rebotes. Han tenido segundas y terceras posibilidades en ataque. Y después, individualmente, hombre, yo encuentro a faltar, pero ya me pasó en algún amistoso que ya pudo jugar, el Lorenzo Brown. O sea, este Lorenzo Brown no tiene nada que ver con el que vimos en el europeo de hace dos años ni con el que hemos visto con Maccabi de Tel Aviv. O sea, claro, lo que decía Pilar, es que necesitamos que haya más gente que aporte puntos, porque si no es muy difícil ganar en este deporte.
John, fíjate tú, creo que el mejor partido que le he visto en las últimas semanas a Lorenzo Brown desde que, bueno, porque es que su temporada ha sido terrible, aparte de que no ha tenido nada, el día de Bahamas. A mí el día de Bahamas sí me recordó la mejor versión de Lorenzo Brown. Yo tengo una duda, al hilo de lo que estaba diciendo Ciro, que yo creía a priori, viendo un poco los tres equipos, me parecía que Australia me daba más opciones de poder sacar esa victoria, no tanto probablemente Grecia y desde luego Canadá, viendo cómo se las gasta, me parece muy, muy, muy difícil. Y por eso también me quedo un poco fría. Y tengo una duda, ha dicho Scariolo, porque bueno, lo del jugar a las 11 de la mañana como que te cambia un poco todo, pero dice, pero ha venido a decir como diciendo, bueno, sí, claro, si nos afecta jugar a las 11, apaga el chiringuito, cierra el chiringuito y vámonos. Yo tengo la duda, no al respecto de jugar a las 11, sino de, ¿puso el equipo a un nivel, en un pico competitivo para sacar el preolímpico? Después descansas una semana, entrenas 3 o 4 días y te vienes a los Juegos y tienes que volver a subir a ese equipo a un pico competitivo. No suele ser fácil. Los equipos que vienen de preolímpicos suelen después sufrir mucho en los Juegos.
Vale. Profe, ¿quieres añadir algo más? Que veo que eres el más optimista de todos.
Bueno, que Grecia, yo coincido con Ciro. Grecia, yo lo marqué como el Rubicón que había que pasar para... como mínimo quedar tercero. Hoy ha demostrado que es un muy buen equipo, que Antetokounmpo es un superclase, pero tiene, por ejemplo, el fallo de, o por lo menos el punto débil de la segunda unidad, pero dependemos de nosotros. Es decir, si se defiende bien, se trabaja bien en defensa y aseguramos el rebote, tenemos muchas opciones de ganarle a Grecia. Y Canadá, aunque es dificilísimo, tampoco es imposible. Hoy Grecia le ha dado mucha, mucha guerra. Pero bueno, repito, independientemente de lo que pase, el hecho de estar aquí ya es un gran éxito para una selección que para mí está en clara transición.
Profe, te mando un abrazo muy grande. Gracias por estar en el tiempo.
Igualmente un abrazo a todos vosotros.
Hasta pronto. Adiós. Pilar, mañana debuta la selección femenina. Mañana es a las...
Y si hablábamos de Morlaco con Australia, a la una y media de la tarde...
contra China.
Contra China, es decir, a la última plata en el Mundial de 2022, a un equipo que es verdad que lo colocaron todos probablemente en las medallas en los Juegos de Tokio y pegó un pinchazo en cuartos, y es un muy, muy buen equipo. Es verdad que casi todas las jugadoras están en China, menos una de ellas que juega en el Besiktas y que más ha hecho una muy buena temporada, pero para empezar el cuadro femenino de estos Juegos Olímpicos, la España de Miguel Méndez tiene un buen morlaco. Recordemos además que se quedaron fuera Silvia Domínguez por otra lesión, una lesión recurrente que le lleva por la calle de la amargura, que va a debutar en los Juegos Megan Gustafsson, y muchas de las jugadoras que tiene Miguel Méndez, que es un superclase y es un super entrenador, vamos a ver a qué nivel compite, porque evidentemente nos falta otra pieza importante por fuera, también por una rotura del cruzado, como es Raquel Carrera.
Pilar, ¿cuánto mide la techo del equipo chino? Porque la he visto.
¿Te refieres a Shu Han?
Sí, a la más alta de la
grande, la grande.
Pues lo tengo aquí apuntado porque yo tengo dos jugadoras que son bastante, bastante grandes. Una es Shu Han y la otra, te lo diré, porque mide 1,97, que es Meg Ransun, que, hombre, para tú dirás un 1,97. 1,97 en una mujer jugando al baloncesto es bastante alta. Pero la medida exacta de Shu Han yo no me la sé. Pero debe de estar un poquito por arriba. Sí, debe estar un poquito por arriba de Sun Megar.
Muy bien. Hasta mañana, Pilar, gracias.
Hasta mañana, Joseba.
La selección que ha conseguido ya el acceso a cuartos de final es la selección de fútbol que ha ganado hoy 3-1 a la República Dominicana. Andrea Peláez en Burdeos. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Es que me da hasta palo preguntarte por el partido después de los adjetivos que se han utilizado esta tarde en tiempo de juego.
Y te saluda solo a ti. O es que no está oyendo el programa, digo yo. Bueno,
vaya.
Sí, Suáncar, buenas noches, no te me pongas celoso.
Pero celoso se pone, sí, de verdad.
Buenas noches, Ciro, buenas noches, no sé quién más está por ahí, os estoy escuchando. Foto,
hola, buenas noches, Andrea.
La que tendría que está estar triste, Suanca, porque no le saludaran soy yo, ¿vale? Aquí, sí. Que la que está sola soy yo, no claro. Tú.
Hombre, pero estás muy acompañada ahí, ya tienes maleta, ya tienes todo.
Andrea, yo he estado mucho tiempo solo y mira cómo estoy.
Pues eso.
Pues más vale que busques compañía. Si ese es el ejemplo, más vale que busques compañía pronto, Andrea, bien por Dios.
Muy mal. Muy mal ejemplo. Sí, Joseba ha conseguido la selección masculina de fútbol ya el pase a cuartos, ya de forma matemática. Lo que queda por saber es si vamos a ser primeros o segundos de grupo, porque eso se va a decidir en el último partido ante Egipto. Pero, efectivamente, como estabas diciendo, los adjetivos que se han utilizado en la retransmisión pues son los que se merecía el partido, porque ha vuelto a salir un partido deslucido de España. Da la sensación un poco que, por la entidad de los rivales hasta ahora, que con esto no nos llega para enfrentarnos a ningún rival un poco mayor. Es verdad que España es una de las grandes favoritas, pero da la sensación de que tiene que dar algo más para que nos llegue a los enfrentamientos después de la fase de grupos. Tenemos 6 puntos, Egipto 4, nos enfrentamos, como digo, en la última jornada, y ahí nuestro rival sería en el grupo D. Ahora mismo ahí es segunda Paraguay, porque recuerdo, se clasifican únicamente los 2 primeros de cada grupo. Ha marcado, por cierto, esos 3 goles Fermín, abrió la lata. Después firmaron la victoria porque nos empató República Dominicana, y los tantos de la victoria llegaron de Baena y de Miguel Gutiérrez, nada, poquitos minutos después de entrar desde el banquillo.
Muy bien. Pues esto ya está finiquitado. El tercer partido va a ser insignificante. ¿Y cuándo cambiáis de sede?
Pues yo cambio de sede mañana. ¿Por qué? Porque me voy a la femenina.
Vale, mañana segundo partido a las 7 de la tarde contra Angola, sí. ¿Qué es dónde?
Nigeria, contra Nigeria.
Contra Nigeria, a las 7 de la tarde contra Nigeria.
Es
sí.
En Nantes, donde jugó la femenina ya el primer partido, y el tercero de la femenina se juega aquí en Burdeos. España es líder de grupo con 3 puntos, Nigeria es última con 0 después de perder ante Brasil en la primera jornada. Aquí, recuerdo, pasan los dos primeros y los 2 mejores terceros, así que España con los 3 primeros puntos lo tiene prácticamente hecho, pero evidentemente pues queremos pasar como primeras. Todas disponibles, vamos a ver si hay algún cambio en el 11, que recordemos Jenny Hermoso fue suplente, como Teresa Velleira, Patrick Guijarro titular. Y bueno, a priori Nigeria es la más floja del grupo, Japón era la mejor, a pesar de que el grupo de España es complicado. Salvo sorpresa mayúscula, España debería ganar mañana con facilidad. Y te voy a contar, antes de despedirme, una historia bastante curiosa que ha ocurrido en las selecciones femeninas de fútbol. Seguro que la habéis escuchado.
Ah,
en el grupo
sí,
A
sí, sí. El
está la selección,
¿no?,
de Canadá, sí, sí, que envió drones a los entrenamientos de la selección de Nueva Zelanda, ante la que se enfrentó en primera ronda. Pues bien, ha sido sancionada, le han metido 6 puntos de sanción, ganó el primer partido, tiene 3, pues ahora mismo tendría -3. Joder. Su próximo partido es contra Francia, bastante complicado, después Colombia, tampoco nada fácil, así que se le ha puesto bastante complicado a Canadá lo de pasar. Por cierto, a su entrenadora y a los ayudantes le ha caído 1 año de sanción, pero les habían echado después del incidente este. O sea, una historia para
sí,
todo.
Sí, rocambolesca donde las haya. Siro, sí, sí. No os pone mucho el fútbol olímpico, ¿no?
No, a mí sí, no, sí, a mí sí, sí, a mí me pone sí, el fútbol, el fútbol sí. En general y el olímpico. Es que yo tengo una creencia, a mí me encantan los Juegos Olímpicos, claro. Pero hay deportes, el judo, por ejemplo, o la natación, que la natación y el atletismo son
sí,
deportes.
Sí, yo creo que son un poco los estándares.
Eso los quito, pero hay un montón de deportes, el boxeo, mira que me encanta el boxeo, que producen medallas, pero como si fuera una fábrica, es decir, el peso tal, el peso cual. Y el fútbol, el deporte rey, el más practicado, ¿por qué no tiene un hueco? Que lo tiene, digo, pero los detractores como Angelito, pues mira, el fútbol masculino, el fútbol femenino, te dan 2 medallas y es un deporte que llena estadios, que en la Eurocopa ha demostrado la capacidad de convocatoria a nivel de audiencias. A mí sí me pone el fútbol, y el fútbol olímpico, desde luego, también tiene muchísimo mérito.
¿A ti también, Siro?
¿No es posible que durante 18 días el deporte rey no sea el fútbol?
Te he dicho mi opinión, no la tuya.
Siro, no, ¿a ti te pone también el fútbol?
Sí, sí, a mí me... Pero ni 18 días cada 4 años.
Cállese usted, que nadie le ha dicho.
Pero a nivel olímpico es verdad que a mí me ponen más otros deportes.
Hombre, claro.
O sea,
sí,
a mí
sí,
me
pero
gusta
el fútbol
mucho
no
el fútbol y me gusta el fútbol olímpico y lo valoro las medallas que conseguimos, pero me ponen más otros. O sea, considero más olímpicos, digamos, a otros deportes que el fútbol, ¿no? O sea, pero sí, sí, me
gusta
seguirlo.
Es como si la
NBA,
¿por qué no va a los mundiales de baloncesto? Porque no va, en general... Pues ya no es un mundial de baloncesto.
Oye. Pero yo creo que esto tiene como mucho que ver con al final, la es como el reducto de esos deportistas a los que no miramos el resto de años uh-huh. entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos. O sea, a mí, que yo he practicado un deporte piragüismo. Al que no se le atiende, claro, que es el piragüismo, que es uno de nuestros estandartes en los Juegos, pues yo creo, o sea, a mí, claro, y no voy a tirar piedras contra mi propio tejado, el fútbol femenino, en los Juegos Olímpicos, vienen las mejores, sin límite de edad, se le da el este que, claro. que tiene, ¿no? La importancia que tiene en el masculino no es así, pero
ese es, el tema.
Es que a mí me parece, evidentemente, aún por encima del femenino, a pesar de que le da importancia, a mí me gusta que el fútbol no tenga el foco en los Juegos Olímpicos, porque ya lo tiene todo el año.
Pero los
todos
que
los
devalúan,
años, todos los meses. Uf,
los oye. Que devalúan un poco el valor del fútbol olímpico es el masculino. Sí, o sea, yo no entiendo
son
si a unos juegos...
Que aplica la FIFA.
Claro.
Sí, sí, está mal. Y algo, ¿por qué
pero,
está mal?
Pero a la FIFA no le interesa.
Porque si
claro,
los mejores,
pero es que
claro,
antes la FIFA si no dejaba de... jugar a los de la NBA. No, y
pero
eso va cambiando.
Claro, pero por eso. Pero si a los Juegos Olímpicos tienen que venir los mejores deportistas del mundo...
Pero
en
de
todas
mejores
las categorías,
de
¿por qué no en fútbol
de,
también? No, pero
de
¿por qué en fútbol? No, de todo.
No, pero
de
no todos los deportes son iguales. O sea,
en golf...
No quiero
en
molestar
golf
a nadie,
viene,
pero la escalada...
Vienen los mejores jugadores de golf, o sea...
Bueno, algunos no vienen los mejores.
Bueno, porque no quieren. No, pero por
es
ejemplo,
como los demás deportes, claro.
No, pero tendría que ser una lección. Otra cosa es que después el deportista
claro, en
quiera
este caso
o no,
no, le, no
si
les
son
deja,
los mejores de golf,
es.
Tendrían que venir 10 americanos. ¿Y vienen dos?
No, vienen por cada país
sus
representantes. Bueno,
pero también pasa
con
los corredores africanos en muchos de los casos. Claro, solo pueden venir
claro.
dos de cada país.
Pero que no, dicho, no. Mira, pero... yo estoy muy de acuerdo que esté el golf, muy de acuerdo que esté el tenis. Antes el tenis tampoco es que vinieran los grandes. Esto va cambiando todo.
Sí, sí. Ya, pero la diferencia, Suancar, es que Novak Djokovic te dice que este año su gran objetivo del año es ganar el Olímpico porque es lo único que le falta. Que
pero
Carlos Alcaraz,
no ha sido.
Aunque ya ha ganado dos Grand Slams este año, te dice que este año prefiere ganar un oro olímpico que cualquier Grand
claro.
Slam.
Que sí,
y que Rafa Nadal
que
te dice que el oro de Pekín lo pone al nivel de, por encima, de hecho, que muchos de los Grand Slams que ha ganado. Esa es la diferencia.
Pero yo lo que te quiero
que
decir,
fútbol,
Ángel,
vienen de rebote,
hay algunos que opinan como tú.
Bueno, vienen árbitros que son un chiste.
Suancar, te voy a dar una solución. El fútbol tiene más disciplinas. La Federación Española de Fútbol tiene el fútbol
sala.
El fútbol sala y el fútbol playa.
El playa.
Pero ¿cuál
pues
es
a lo
el
mejor,
gran deporte?
El fútbol
sala. Sí,
el
no,
fútbol,
¿eh? Digo que a lo mejor una manera de poder tener su foco, por ejemplo, el fútbol sala, que es muy practicado también en España y en el mundo, es que el fútbol sala sea olímpico.
Bueno, pero
esto es muy sencillo. No debe ser
no
olímpico. Ningún deporte que no ponga el oro olímpico como el mayor objetivo.
Joseba,
punto.
Vamos, porque lo ha dicho Ángel García.
El debate, has preguntado una cosa, Joseba, y nos hemos ido a otro debate. Ahora, la pregunta que tú hacías, hablando de la selección de Santi y Denia, me recuerda mucho a la de Tokio. Juego muy poco vistoso, pero al final, con poco que hicimos, llegamos a la
claro, final. Sí, porque son muy superiores a los
sí,
rivales.
Claro,
mira, antes de despedir a Siro y cerrar las conexiones con la Casa de España, para que te quedes tranquilo, Siro, en Triqui se queda.
Desde pequeño, mi sueño era venir a Real Madrid, no me importaba nada más.
Y cuando comenzó esas negociaciones,
y cuando empezaron las negociaciones y todo esto, yo lo único que preguntaba a mi padre es si el Real Madrid estaba en las negociaciones. No me importaba ningún otro club, ningún otro equipo, solo el Real Madrid, y gracias a Dios, y como se lo he dicho a mi familia, espero pasarme toda la carrera en el Real Madrid.
Ya puedes dormir tranquilo, Sirus.
Bueno, hoy me he quedado sorprendido, ¿eh? Yo no esperaba, yo pensé que iba a ser una presentación así, pues normalita, con no mucha gente. Es verdad que, bueno, oye, cuando le ofreces a la gente la posibilidad de un espectáculo gratis y un sábado en periodo vacacional, pues bueno, pero la verdad es que me ha llamado la atención porque han sido casi 45.000 personas, ¿no?
30.000, más de 30.000.
30.000, fíjate, o sea, yo creo que... Bueno, no me extraña que el chaval se haya emocionado, sí. haya llorado...
Y es que además Florentino hoy sí ha dicho que ha nacido para jugar en el Madrid.
Ah, lo ha dicho.
Que no lo suele decir, por eso digo.
Lo de Mbappé se olvidó entonces.
Sí, no sé, algo hay ahí. Ahí hay cosas que no sé yo. Esa relación, Siro, no la veo muy...
No es una relación natural.
Una relación natural.
Muy forzada.
Siro, Fouto, Angelito García, cerramos las conversaciones.
Última,
con Casa de España,
última foto, Joseba, que te hago. Angelito García se ha comido todo lo que le han puesto aquí de la Casa
sí.
de España.
Menos.
Menos el pimiento, que está buenísimo, acá, que no sé por qué la ha dejado aquí.
Porque repite.
Tenemos claro. a Julita aquí, a la señora de Siro, con saludar. Un móvil súper pijo aquí, porque ella no teclea, ella va con
Oye,
una...
por cierto, Foto una... Ángel está compitiendo la española mira, ahora en Zoom.
Aquí está Julita, si para que la veáis.
Que ella, la conoce.
Que ella, su dedo no toca el móvil, lo toca el lápiz este.
El lápiz
y luego tenemos bueno, a Siro, mira. Que se ha puesto esta indumentaria del COE, que parece que tiene 10 años menos, pero tiene los años que tiene.
Me la han puesto.
Que está obligado, hombre, que está obligado.
Me lo han puesto, me han obligado a
ponérmelo. ¡Hala! Adiós a todos. Adiós, Sira. Adiós, Julita.
Chao, chao.
Adiós, Julita. Adiós a todos. Adiós, Andrea. Que descanses hasta mañana.
Adiós, chao.
Mensajes, Guille Bermejo. ¿Qué dicen los oyentes?
Siguen llegando mensajes de nuestros oyentes al 637-230010 y nos dicen lo siguiente. Enhorabuena por todo lo que nos contáis, pero mañana espero a Rafa Nadal. Qué privilegio haber podido disfrutar de esta dupla Nadal-Alcaraz con el partido de hoy. El rey y el heredero al trono del tenis español. ¿Cuántas alegrías nos van a dar estos dos? Hay otro enfoque también un poco pesimista en torno a la selección masculina de baloncesto que dice lo siguiente. Hay que ser realistas. La España de baloncesto no está entre las 5 selecciones del campeonato y hay que acostumbrarse. Estas Olimpiadas no sacamos medalla. Y atención porque también hay palos para el fútbol masculino. Nos dicen lo siguiente. Floja selección que terminó pidiendo la hora. En la absoluta, dobles bandas. Aquí solo 2 carrileros. Creo sinceramente que no da para medalla. Ojalá me equivoque. Y también nos dicen otro mensaje por aquí que dice lo siguiente. Al final, Ángel García va a tener razón. El fútbol masculino está siendo la modalidad más aburrida de toda la delegación española. No motiva nada a verlo.
Luego llegarán los triunfos y llegarán las medallas.
Por eso tuvo la Eurocopa audiencias tan bajas. Por cierto, están todos los compañeros atentos. Rubén Parra Parrita nos recuerda la máxima estandarte chino, Suhan, 2,5 metros. Otra mide 2 metros y Sun Mengran, 1,97. O sea que ya veremos cómo le podemos ganar a esta gente.
Una encima de otra. Nos quedan 16 minutos para terminar el tiempo de juego de este sábado.
Tiempo de juego. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Con Joseba Larrañaga.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración. Multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Cepsa verano loco. Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricante Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en peugeot.es.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes los jamoncitos de pollo a 3,69 euros el kilo. Hasta el 28 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Hay historias sorprendentes.
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia. Con 25 años sufrió un
accidente de tráfico. Desde ese momento, su vida cambió por completo. Su historia se ha convertido en un ejemplo de lucha ante la adversidad.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Juego. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Vamos a poner el punto y final ya a lo relacionado con los Juegos Olímpicos con un par de conexiones. Luis Malvaro, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas noches.
En buena hora ha reconducido el partido de la selección masculina de balonmano, ¿eh? Sobre todo en el descanso, porque tenía una pinta horrorosa, pero al final ha terminado muy bien.
Hombre, perdíamos de 3, al final hemos ganado también de 3, 25-22.
Lo que pasa es que el guarismo ha sido muy reducido en la primera parte.
Sí, sí, y además yo creo que les ha afectado mucho eso de jugar a las 9 de la mañana, me lo confesaban los propios jugadores al terminar. Después, los primeros partidos de todos los campeonatos son muy complicados, porque no han entrado todavía en competición, y afortunadamente, bueno, pues se han sobrepuesto. En el segundo tiempo, bien Gonzalo Pérez de Vargas en portería. Se ajustó un puntito más la agresividad en defensa y se buscó lo que se tenía que buscar: el correr, los lanzamientos de los extremos con Aleix Gómez y con Dani Fernández. Y afortunadamente, dos puntos que ha ganado España. Y ahora, pues a pensar en el próximo partido con Suecia, que ha perdido hoy, que ha perdido hoy ante Alemania. Cuidadito, pero vamos a ver qué pasa con Suecia dentro de 48 horas.
Y ha hablado Luis Malvar con Jordi Rivera después del partido con el seleccionador.
Pues España ganó a Eslovenia, nos ha costado, y con nosotros el seleccionador nacional. Jordi, enhorabuena.
Hola, muchas gracias.
Oye, ¿cómo ha costado? Supongo que el madrugón, el primer partido, todo eso influye mucho, ¿no?
Bueno, yo creo que ha sido para los dos equipos. El primer partido siempre es difícil. Quizá sale con cierto favoritismo por el hecho del último resultado, pues no ayuda. Yo creo que los primeros 15 minutos hemos estado muy encogidos en la faceta de lanzamiento. Quizá hemos tirado cuando no teníamos que tirar, y cuando teníamos opción de lanzamiento, sobre todo en la parte exterior, no lo hemos hecho. Hemos fallado algunos lanzamientos que podíamos haber aumentado esos 8 goles. Sin embargo, si bien estábamos en defensa, tanto en portería como en el trabajo defensivo, y eso que defender a Eslovenia siempre cuesta mucho. Y bueno, yo creo que en la segunda parte hemos reforzado ese nivel defensivo, hemos recuperado balones que nos han permitido darle la vuelta al partido, jugar con un poquito más de tranquilidad. Yo creo que quizá ellos también han acusado por primera vez ir por detrás, se han precipitado un poco, que no lo habían hecho hasta ese momento. Y bueno, yo pienso que empezar con 2 puntos es muy bueno para el ánimo. También hay mucha gente que es debutante y, como es normal, eso siempre pesa. Y hay muchos jugadores que evidentemente se quedan con ganas de hacerlo mucho mejor el próximo partido, y eso va a ser un acicate muy bueno.
¿Estás satisfecho con el, ya no con el resultado, sino con el rendimiento del equipo en el segundo tiempo sobre todo?
Yo creo que las competiciones, los equipos crecen, yo pienso que nuestro equipo va a crecer. Yo creo que es importante hacerlo ganando, y yo estoy sobre todo contento porque, bueno, hemos dado la cara, se nos ha puesto el partido difícil y los jugadores, como siempre, han sacado el do de pecho. Y hemos conseguido sacar, para mí, 2 puntos importantes.
Jordi, suerte ya por Suecia.
Muy bien, gracias.
Luis, mañana es el momento en el que la selección femenina, las guerreras, tienen que empezar a enderezar el rumbo, que se ha torcido muchísimo.
Mañana, Joseba, es o sí o sí. Es claro. Decir, a las 7 de la tarde ante Angola, el desastre que hicieron el partido en su primer partido ante Brasil no se puede volver a repetir. Si mañana no ganan, bueno, pues que ya vayan preparando prácticamente las maletas para volver a España. Pero yo creo que mañana tiene que cambiar. Supongo que Ambrose Martín habrá cambiado muchas cosas y habrá que estar pendiente de lo que hacen las guerreras. Insisto, 7 de la tarde, ganar Angola es imprescindible. Si no, tienen pie y medio fuera de estos Juegos Olímpicos.
Hasta mañana, Luis, gracias.
Hasta luego.
Y por último, Germán Dovarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Josevita y Suáncar. ¿Cómo estás, Suáncar? Por cierto, Suáncar, tenemos que arreglar lo nuestro, pero hoy ya no va a poder ser, ¿eh?
No, va a ser muy tarde.
No, los problemas sentimentales hay que arreglarlos cuando uno está
empeñado en alguna de las camisetas de Eri. Que a mí dicen que me quedan largas.
Ah, vale. ¿Largas?
O cortas.
Sí, largas. Sí, no, yo diría largas.
¿Qué buena pinta tiene la selección de waterpolo femenina, Germán?
Bueno, han metido un repaso hoy a Francia bestial. 15-6 han dominado de cabo a rabo. La verdad es que las nuestras son candidatas a todo, al oro, están obsesionadas con el oro, son vigentes medallas de plata. Y en este grupo, que además de las francesas están las norteamericanas, que son los bichos de este grupo, están también las griegas y las italianas. Yo creo que España va a empezar a demostrar que tiene un potencial descomunal. Hoy ya te digo, ganaron 15-6, pero es que no es que ganasen, es que arrollaron a Francia.
Muy bien. Y mañana debuta la selección masculina a las 10:30 contra Australia.
Sí, a las 10:30 de la mañana es el grupo B. Sabes que pasan cuatro ahora mismo y componen cinco el grupo. Evidentemente ese no es el problema de España. Forman parte además en este grupo Serbia, Francia, Hungría y Japón. Pero es que los chicos también son candidatos a medalla. Es que yo creo que estas dos selecciones, tanto la masculina como la femenina, se van a subir al cajón seguro. Lo que no sé ahora es el color del metal, pero que se suben al cajón, ya me lo dirás.
Por cierto, que no hemos escuchado a Martina Terreco, la que hablabas después del partido esta mañana.
Oye, Martina, lo de hoy ha sido una exhibición.
Sí, bueno, ha sido un partido espectacular, ¿no? Yo creo que ninguna de nosotras había tenido la oportunidad de jugar en un escenario con tanta gente y ha sido impresionante, de verdad. O sea, se me ha puesto la piel de gallina y eran todos franceses, pero ha sido brutal, la verdad. Es mi primera vez también en unos juegos, no me esperaba tanta gente y increíble.
Ahora viene el coco, ¿no? Estados Unidos.
Sí, ahora viene. Ellos han jugado también hoy un poco antes que nosotras y han hecho también un buen partido, o sea que están igual de duras o esperemos que un poco menos que nosotras.
Pues a ver qué pasa. Pero buena pinta tiene. Hasta mañana, Germán, gracias.
Venga, chao, Josevita.
Por cierto, Juan Carlos, todavía colean los ecos de la ceremonia inaugural y de un episodio que ayer fue muy criticado.
Sí, hombre, con toda la razón del mundo. Yo, honestamente, como no era capaz de distinguir qué significaba una cosa o la otra, porque digamos que se fue viendo durante la ceremonia. Ayer estuvo, por ejemplo, muy ágil Tomás Guas al contemplarlo.
Víctor
Fernández anoche, en este mismo espacio. Bueno, lo único que tengo que recordar es que precisamente la conferencia episcopal ha hablado precisamente de las ofensas al mundo cristiano. Porque tú puedes ser artista, puedes decir cosas, pero sin la necesidad de ofender a toda una cantidad de gente impresionante que es, digamos, que el mundo cristiano. No veo por qué esa obsesión con ofender a los que creemos de verdad en esta religión. Pero lo que sí tengo claro también es que el equipo de deportes de la cadena COPE sabe distinguir entre lo que es un espectáculo a nivel deportivo y lo que es un error monumental del Comité Olímpico Internacional al pretender imponer criterios que desde luego ofenden. Tú con la libertad puedes hacer lo que quieras, pero lo que no puedes hacer es efectivamente llenar de ofensas a muchísima gente en el mundo, y eso es lo que ha pasado. Y esa crítica es también mundial, porque una gran ceremonia se puede ver deslucida precisamente por este tipo de hechos, que al final cuando los estás viendo no distingue muy bien si la señora gorda, esa que estaba ahí, representaba algo distinto a una señora gorda. Pero desde luego, por lo que hemos visto después, pretendía ofender.
Respect, que se dice.
Respect. Y mira que te lo está diciendo
respect,
un gordo.
Respect. Estamos terminando el Fórmula 1 y nos vamos.
Tiempo de juego. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Con Joseba Larrañaga.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que es otro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin esperas y sin acreditación con Vacaciones Económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Sueño, sueño, sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la semana del hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace, oh.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Y los últimos instantes de este tiempo de juego para la Fórmula 1, que mañana viviremos intensamente desde las 3 de la tarde en el Gran Premio de Bélgica, en el mítico circuito de Spa. Hola, Carmichael, Bélgica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba. Vaya carrerón que nos espera, todo descolocado, madre mía.
Es que salga Verstappen décimo, es ya le da un aliciente extraordinario a la carrera.
Sí, 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 sale un décimo por esa sanción, voló en la Q3 de una manera extraordinaria, fue creciendo poco a poco. La pista tenía mucho agarre con el nuevo asfalto, aunque estaba mojada, pero el caso es que, fíjate, Verstappen le endosó 6 décimas a Charles Leclerc, pero claro, no puede ser contabilizado como pole porque no va a poder salir de esa posición de parrilla por la sanción. La culpa es del cambio de motor, sanción de 10 posiciones, así que el que sale desde la pole es Charles Leclerc, seguido de Checo Pérez, que se ha reivindicado en esta calificación, tercero Hamilton, cuarto Norris, quinto Piastri. Y nos hemos quedado un poco fríos porque pensábamos que iba a haber más. Estorras es séptimo, Carlos Sainz y octavo Fernando Alonso. En el caso de Carlos Sainz ha tenido problemas con los neumáticos, se ha encontrado mal con ellos desde la primera curva y luego ha sobrepilotado. Y luego en el caso de Fernando Alonso, pues la verdad es que bastante ha hecho para meter noveno en un coche que estaba decimoquinto con su compañero de equipo y sobre todo no ha podido mejorar porque no tenía neumáticos nuevos para la Q3. Si te parece, escuchamos a los dos españoles.
Contento de la crono, de cómo ha ido al final estar en Q3. En estas cronos así tan complicadas nunca sabes lo que puede pasar y sí, un poco en la Q3 no teníamos ya neumáticos nuevos. Los cuatro equipos grandes tienen ese lujo de guardarse siempre algo en la Q1 y nosotros pues ya teníamos que batir a un coche, lo batimos por los pelos a Esteban y a ver mañana qué podemos hacer.
Sí, top 5, yo creo que se puede pensar en un top 5 y luego ya si empiezan a pasar cosas, odio, sí, de adelante se lía.
Pues mañana lo contamos desde las 3. Gracias, Carmichael, un abrazo grande.
Abrazo grande, hasta luego.
Hasta mañana. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana, desde primerísima hora, aquí estaremos. No les voy a decir toda la cartelera que tenemos para la jornada, porque desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche va a haber deporte constantemente en los Juegos Olímpicos, jornada número 2, París 2024, y por supuesto en la sintonía de la cadena COPE. Descansen, mañana nos volvemos a escuchar. Gracias, hasta mañana, adiós. Baby,
confía, fía, fía. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.